Are you
Buenos
there?
días. Sí, buenos días. Debo insistir en el aspecto de que el llamado transfugismo no es una penalización legal. Ese es un concepto que hay que ajustarlo a cuestiones de tipo moral, a la fidelidad, al respeto a la organización en la que usted ha estado. Es decir, son cuestiones de tipo moral. No está tipificado como un delito. Si bien, hablando en términos, digamos que de pureza, de lo ideal, de lo que debería ser, cualquiera estaría de acuerdo, desde el punto de vista personal, íntimo y hasta de simpatías políticas, con que una persona, si ha ganado bajo la bandera de en este caso, de un partido político, usted ha ganado una posición, sea la alcaldía, sea diputado, sea senador, sea regidor. Si usted ganó esa posición en unas elecciones, bajo la bandera de un partido, dentro de la estructura y la propuesta política de un partido durante unas elecciones, entonces usted ciertamente que es cuestionable, es una actitud traidora, execrable, si usted quiere, que ganando con este partido, usted después de las elecciones y ganada la posición, usted se vaya a otra organización a darle ese instrumento que es esa función ganada en una elección. Normalmente aquí, por estructuras, los puestos se ganan a través de los partidos o de los movimientos políticos. Puede que sea un movimiento político regional, provincial o hasta municipal. Eso hace que mucha gente crea que quien gana efectivamente en una pequeña comunidad sin estar bajo la sombrilla de un partido es la persona. Y ciertamente que sí. Hay personas que tienen liderazgo en su comunidad. En su comunidad, no fuera de ahí. Por lo tanto, pueden, a través de un movimiento de esa comunidad, de ese municipio, de ese distrito municipal o de esa provincia incluso, aspirar a un cargo. Pero aquí los partidos políticos se han encargado de convertirse en la llave de San Pedro para asumir el poder, para llegar al poder, es decir, a los puestos de administración pública, donde se manejan recursos, donde se gerencia una serie de funciones o de tareas. Entonces, es muy difícil encontrar aquí un liderazgo individual, un Quijote que por ahí anda con su lanza en ristre, enarbolando a su Dulcinea y hablando de sus tierras, de molinos, muy, muy simbólicos. Y bueno, hay casos, los hay, pero son muy escasos, son la excepción, no es la norma dentro de nuestro país. En países con mayor tradición, mayor institucionalidad, casi todo el mundo pertenece a un partido, porque todavía, y estoy hablando de los pueblos, por ejemplo, de Europa, ni siquiera en los Estados Unidos. En Estados Unidos, que es un régimen muy sui generis, muy particular, muy privado en la mayor parte de las instituciones, hasta el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal se dice que es privada, no es del gobierno, del Estado. Aunque claro, lo administra alguien que propone el presidente de la República, de la Unión. Pero en muchos países usted tiene que estar identificado con un pensamiento conservador, liberal, verde, es decir, los ecologistas, etcétera, la izquierda o las izquierdas, como dicen los españoles. Entonces, también es difícil. Pero, por ejemplo, incluso en España, donde el municipio todavía tiene una fuerza enorme desde hace muchísimos años, aquí las leyes municipales, Duarte incluso introdujo varios aspectos copiados del municipio. De hecho, me parece que Duarte incluso en alguno de sus pensamientos, parte de su ideario, menciona al municipio como el verdadero poder, la representación del verdadero poder del ciudadano, porque era donde en el municipio, en los ayuntamientos, era donde la gente en cada comunidad podía ejercer su opinión, y algunos llegaban a ser gerentes, alcaldes. Y entonces a partir de ahí podían hacer cosas en función de su pensamiento, del pensamiento que defendiera. Fuera nacionalista, ultranacionalista, conservador, liberal, pro extranjero, lo que fuera. Pero usted actuaba en base a un pensamiento, a una corriente política de pensamiento. Aquí eso se ha ido desdibujando. Y la política se ha convertido cada vez más en un instrumento mercantil puro y simple, exento de ideología. Y a partir de eso, entonces, usted ve que incluso hasta dirigentes, medios y demás de determinados partidos, no es lo que diga el partido, no es lo que diga el dirigente, es que yo me voy a buscar lo mío. Y si yo no me puedo buscar lo mío bajo la bandera de este partido, entonces me voy para otro que me lo permita. Hacer oposición no es en base a pensamiento o a programa de gobierno. Es un ejercicio más contra el contrario. Dentro del negocio de la política, hacer oposición es lo contrario. Claro, se dicen muchísimas cosas interesantes. Y no tengo ningún empacho. Por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana está, por ejemplo, haciendo un planteamiento interesante. Claro, con un tono que cualquiera dice, bueno, se le salió el cobre de la soberbia. Pero esa Secretaría de Asuntos Agropecuarios le está exigiendo, póngalo entre comillas, subráyelo, ¿verdad? Porque vaya usted a saber. Ustedes están ahora exigiéndole a un gobierno que no es de su partido que revise el DR CAFTA. Porque de continuar con el DR CAFTA, ya el año que viene, o no es el 24, sino en el 25, ya cesa, termina, es la última etapa del desmonte del arroz, por ejemplo, dentro del acuerdo de libre comercio, que no debiera ser de libre comercio, porque evidentemente que muchas de las restricciones y fórmulas que están ahí indican que no es libre comercio, sino acuerdo de comercio. Y como casi todos los acuerdos y tratados, tienen una fecha tope, límite, un periodo en el que cesan, termina sus efectos. Entonces, están planteándole lo que es una realidad en el país. Es decir, aquí hay un gran porcentaje de los productores agropecuarios que están dedicados a la siembra del arroz, el cultivo del arroz. Y el arroz, a partir del 1 de enero, del 1 de enero del 2025, ya es la última etapa. Todavía el año que viene y este año todavía hay restricciones al arroz desde los Estados Unidos, que no pueden traer más de tanto quintales o toneladas de arroz, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya todas las restricciones en el DRK para el arroz, me imagino que también hay otros, o ya han cesado otros que antes estaban en ese renglón, van a cesar también, van a terminar. Entonces, ¿qué significa eso? Que no, que ya no es que los norteamericanos pueden enviar hasta 100.000 toneladas o 100.000 quintales, lo que fuera. No sé exactamente cuál es la cantidad, cuál es la restricción. Pero nada, a partir de ese momento, a la porra, ya. No es que 10.000, 100.000, 1.000.000 de quintales o de toneladas, no, no, no. Es todo el arroz que ellos quieran mandar, todo el arroz que aguante el mercado dominicano. Y sabiendo que efectivamente el productor americano, que además está subsidiado, y dentro del mismo DRCAFTA, por ejemplo, a nosotros como país se nos impidió. Eso fue una condición innegociable. El Estado dominicano no puede proteger la producción arrocera, no la puede subsidiar. Sin embargo, en Estados Unidos la subsidian y de una manera muy ventajosa, muy ventajosa. No sé si es el caso del arroz, pero hay algunos productos en los Estados Unidos, algunos cultivos, rubros agrícolas, que incluso el Estado los subsidia más del 100%. Es decir, le paga incluso al productor para que siembre tal cantidad de arroz y le paga todo lo que implica esa cosecha y le paga por el tiempo para cosecharlo y el uso de su suelo. Hay renglones. Eso lo podemos averiguar fácilmente ahí en Google. Pero ya también, yo se lo he escuchado a varios expertos agropecuarios en el país. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted no puede competir contra un monstruo, contra una gente que incluso, óigame, le subsidian casi la totalidad de la producción. Y encima de eso tienen muchísimas tierras. Hay granjas de cultivo de cereales en los Estados Unidos que son más grandes que todo el territorio cultivable de la República Dominicana. Una granja. Quizás estoy exagerando y estoy repitiendo cosas que no he leído directamente, pero por ahí anda la cosa en términos de comparación. Es decir, esa es una propuesta interesante que el Estado dominicano tiene que considerar desde un partido de oposición y planteado en interés nacional, no como una posición necesariamente partidaria. Ahí se está hablando del interés nacional de un sector de la producción dominicana que es interesante. Entonces, esa propuesta, quitándole lo de exige, óigame, ¿quién es usted para estar exigiendo? Además, esa misma situación está desde mucho antes de que el PLD llegara al gobierno en el 2004. Entonces, ¿de qué están hablando? Ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina, es decir, ni pueden hablar sobre ese aspecto en términos de exigencia, porque ustedes no lo resolvieron. Ustedes no cuestionaron, ustedes no denunciaron ese acuerdo cuando estaban en el gobierno. O sea, digo ustedes, para quienes lo plantean. Entonces, hay muchas cosas que aquí en el país tenemos que ver. Eso del transfugismo, volviendo al principio y cerrando, es un asunto que está bien, usted lo puede plantear, pero plantéelo para que se maneje de manera legal dentro de todo el sistema de partido. Y no lo plantee solamente ahora, cuando usted, incluso en el caso del PLD, está siendo víctima precisamente de algo que usted no supo legislar a tiempo para evitar, si es que lo considera dañino, que le hiciera daño a ustedes mismos, como está pasando en el momento.